Social está en línea con nosotros. Ministro Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va?
Muy bien, Fernando. Buenos días y un gran gusto.
Bueno, igual para nosotros. Nosotros seguimos insistiendo en lo mismo, ¿no? Que uno, digo, esta pandemia no se la esperaba a nadie. El gobierno nacional tiene que lidiar con algo que no es esperable, pero hay cosas que son estructurales que esta pandemia creemos que ofrece una oportunidad para empezar a cambiar, ¿no? Este orden de cosas y quiénes están primero en la necesidad de la Argentina.
Sí, claramente. De hecho, el presidente Alberto Fernández, previo a la pandemia, cuando pusimos en marcha el Plan Argentina contra el Hambre, planteaba siempre el tema de empezar por lo que está más complicado. Nosotros estamos planteando en dos líneas el trabajo. Uno es hoy la emergencia, atender la emergencia en el marco de la pandemia, donde las cosas objetivamente se han complicado. Ahí tenemos tres líneas de trabajo. Una, fortalecer los ingresos de la familia. Ahí va el tema del IFE, el ingreso familiar de emergencia, de los 10.000 pesos que se va a extender por otro mes más, o los bonos que se han dado a la asignación universal por hijo, a los jubilados o a los planes sociales. Esa es una parte, que es sostener ingresos de familias que han perdido ingresos, pues se han parado las changas o se le ha parado la actividad, sí. Una parte importante de la gente. El segundo es reforzar la asistencia alimentaria. Y ahí tenemos como varios instrumentos, la tarjeta alimentaria, que la semana pasada se cargó de manera extra de 4.000 y 6.000 pesos para las familias, o los fondos con los municipios y las provincias para alimentos, para reforzar la asistencia alimentaria, porque claramente hay más gente que reclama asistencia alimentaria, y después generar el menor movimiento posible en los barrios, en barrios donde la cuarentena convive con el hacinamiento, generar el menor movimiento posible en los barrios, y encaramos un programa que se llama El Barrio Cuida el Barrio, generando mecanismos de control de salud, de limpieza, de entrar casa por casa a ver cómo está la situación. Eso es la emergencia. Pero por otra parte, que es el camino de salida, que tiene que ver con el trabajo y con identificar los sectores productivos que rápidamente se van a ir acomodando y que nosotros, desde los sectores más pobres, tenemos que acompañar con máquinas y herramientas y con créditos no bancarios.
Ahí hay qué cantidad de temas, es increíble. Por lo que se está viendo en esta pandemia, que hay algunas certezas de esto de una distribución geográfica muy determinada en el país. Esto lo sé porque, digamos, usted maneja muy buenos datos desde antes incluso, y el tema de intraciudades que se está concentrando en los barrios populares. En esta segunda parte de que estamos hablando del tema del hacinamiento, etcétera, sin ánimo, digamos, de criticar por per se, ¿de qué forma se puede articular un trabajo que lleva esta carga que usted acaba de mencionar, de asistencia rápida y efectiva, con un trabajo de un reclamo que están haciendo los barrios populares, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, al gobierno de la ciudad, y que terminan en una velocidad mucho menor de lo que está haciendo el gobierno nacional?
Sí, claramente en los barrios donde predomina el hacinamiento, la realidad sanitaria y social es distinta. Una cosa es hacer la cuarentena en un departamento de dos o tres ambientes o en una casa, que en un lugar donde de por sí duermen 5 personas en un cuarto. Cualquiera que vaya un domingo a un barrio previo a la cuarentena va a ver que la gente está sentada en la puerta de la casa. Cualquiera que vea cómo funciona la pobreza tiene que ver con el traslado, ¿no? Una persona normalmente se levanta a la mañana, se va hasta la rotonda, ahí desengancha algún tipo de changa de construcción o de alguna actividad y de ahí sale. Esa es la lógica. Acá hay que cambiar la lógica, hemos cambiado la lógica. Por un lado es generar como las changas locales en lo social, el arreglo de la escuela, del club, de la casa, así que los pequeños, nosotros llamamos banco de materiales para poder hacer pequeños arreglos. Y después hay que trabajar mucho en lo que hoy se va a hacer en la Villa 31, que es el tema del control sanitario. Nosotros armamos un plan que se llama El Barrio Cuida el Barrio, donde en la entrada y salida de cada barrio se arman gaseos, ahí se toma el control de temperatura, se hace todo el tema de alcohol en gel, todo el tema de cuidados de limpieza, sobre todo para la gente que entra y sale porque va a trabajar. Se hace después casa por casa un seguimiento, y eso lo hacen los voluntarios del barrio, la gente le cree a los que viven en el barrio, y entonces la clave ahí es la legitimidad del que está todos los días en el barrio, y entonces va relevando. Y también hacemos un trabajo fuerte con el tema de la asistencia alimentaria. Entonces encontramos con problemas importantes, y de hecho los contagios se extienden rápidamente donde hay más hacinamiento, pero con otros problemas también, como el caso de violencia de género, que se han agudizado en este tiempo, pero la manera es, a mi modo de ver, en parte como se va a trabajar hoy, que es hacer como todo un tema fuerte de articulación entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires, y el tema de los testeos y el acompañamiento.
Ministro Fernando Clavero, me llamo, buen día. En esta búsqueda de soluciones, ministro, que son económicas, culturales, sociales, ¿cómo es el proceso de articulación y la importancia que tienen las organizaciones sociales?
Las organizaciones sociales forman parte de la solución y llegan en gran medida a donde no llega nadie, los sectores de pobreza extrema, más sumergidos. Ese es el rol primero y fundamental que tienen las organizaciones sociales, las iglesias. La Argentina tiene una red social que a mi modo de ver no tiene ningún otro país de América Latina y es lo que está sosteniendo hoy la situación social. Esa red social son las iglesias, las organizaciones sociales, las escuelas, todo eso que está encarando. Nosotros lo que llamamos es un sistema en donde tenemos un comité de emergencia social en cada municipio, un comité de emergencia social a nivel nacional, pero en cada municipio. En cada municipio lo que apuntamos es que el gobierno municipal, junto con las organizaciones sociales, junto con las iglesias, identifican todo lo que se está haciendo, definen a dónde hay más dificultades. Muchas veces la asistencia alimentaria es despareja en la Argentina, entonces se evalúan dónde están los barrios en situaciones más críticas, y ahí trabajamos articuladamente todos en esto de atender la asistencia alimentaria, generar el menor movimiento posible en los barrios y sostener los ingresos. O sea, hay dos realidades nuevas hoy en los barrios que reclaman asistencia alimentaria. Una, la gente que hacía changas y que cada tanto iba a un comedor, el que vivía de sus propias changas y eventualmente algún viernes que estaba sin laburo iba a un comedor, pero su lógica era la changa. Y segundo, el que estaba, tenía trabajo informal integrado, el remisero, el taxista, el que hace durlo, el mozo, que no tenía que ver con la asistencia, sino que tenía con su propio ingreso, le bajó a cero el ingreso y entonces automáticamente ahí fue a reclamar asistencia alimentaria. Todo eso nosotros lo vamos evaluando en cada municipio, en cada barrio, y vamos fortaleciendo un acompañamiento, que es, como antes decía, atender ahora, pero construir el camino de salida. Construir el camino de salida es, en cada municipio, identificar qué actividades productivas se van a mover más rápido, por ejemplo, la construcción en algunos casos, o el textil, o la producción de alimentos, o la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, o el tema del reciclado, y en función de eso empezar a capacitar y acompañar ese camino de salida.
Ministro, ¿sabe que en Radio Nacional un grupo de periodistas hicimos un trabajo y encontramos sectores cartelizados en el Estado, sectores que trabajan, comercializando con alimentos, comercializando con artículos de limpieza, siempre, en todos los gobiernos? ¿Es así, ministro? ¿Hay sectores cartelizados que trabajan con áreas ministeriales?
Históricamente ha sido así, en términos de que los sistemas de compra históricamente han tenido distintos sectores durante mucho tiempo o proveedores del Estado. Nosotros hicimos dos cambios importantes. Uno es, establecimos precios máximos mayoristas como regla para la compra del Estado de alimentos de ahí para abajo. O sea, se termina el debate del precio, en el sentido de que el gobierno, en el caso del Ministerio de Salud Social, cuando compra alimentos, precios máximos mayoristas de ahí para abajo. Y segundo, no se convoca a alguno, sino que se hace a través de una plataforma que se llama Comprar, donde hay, depende del tipo de alimento, pero entre 600 y 800 productores, empresas, pymes, grandes, chicas, economía popular, empresas recuperadas, se convoca a todos cuando el Estado va a hacer algún tipo de compra. Eso modifica la situación. Ese es el cambio que hicimos ahora, y ahora, efectivamente, estamos haciendo una compra centralizada. El segundo cambio es lo descentralizado, porque más allá de eso, nos arrancamos con un cambio que era la tarjeta alimentaria. Directamente la madre tiene la tarjeta, compra alimentos donde quiere, como quiere, se maneja directamente como quiere. Esa misma lógica la vamos a llevar adelante, la habíamos iniciado ya desde el primer día, con los comedores comunitarios, de modo tal que el comedor, los responsables del comedor, tienen una tarjeta para poder comprar alimentos. Eso, más allá de la capitalización, fomenta la economía local. Lo que hace es que vaya a comprar la hortelería de aquí, a la vuelta, mueva la economía local y también permite hacer un seguimiento. Cuando se compra con la tarjeta codifica, queda claro qué producto se compra y ahí se puede sugerir, mira, ojo, tenés que comprar más leche, sí, o más carne, más fruta, más verdura. También tiene un elemento clave de mejora de la calidad nutricional.
Y ahí hay otro componente que es a futuro no muy lejano, por supuesto que pertenece más que nada al área de su colega de trabajo, pero que es el tema de la formalización del trabajo, porque si hay un dato que emerge de toda esta crisis es justamente la irregularidad en el mundo laboral.
Absolutamente, y de hecho lo que marca el nivel de informalidad económica en Argentina son varias cosas, pero sobre todo el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que es para monotributistas categoría A, categoría B, monotributo social, y las personas que están en la informalidad, que no están registradas, casi 8 millones de personas lo han recibido, 8 millones de familias, un ingreso por familia. Eso marca, efectivamente, la Argentina tiene varios problemas importantes. Uno es la pobreza, que es no tener lo mínimo. Otro es el trabajo y la informalidad laboral. Y el otro punto clave es el sobreendeudamiento de la familia. Las familias no están en cero, están en menos 10, deben plata o terminan tomando crédito en la financiera de esquina, a la vuelta, al 200% de interés anual. Esos tres fenómenos están entrelazados y es en parte del drama. Cuando yo digo esto del camino de salida, va por ese lado.
Ministro, lo saco del tema este tan importante que estamos hablando por un ratito. Usted hace unos años atrás era diputado y dijo: lo que está haciendo Bonadío no tiene ni pie ni cabeza en torno a la causa AMIA, cuando se estaba procesando a Cristina Fernández de Kirchner y se estaba avanzando en ese momento sobre esa problemática, el memorándum de entendimiento con Irán. En las últimas horas, una jueza, la jueza Figueroa, sabrá usted, denunció que fue presionada para cambiar su voto, que al principio era distinto y después terminó siendo casi a favor del gobierno nacional. ¿Qué opina de este supuesto presión, de esta supuesta presión que había a los jueces en esa cámara en torno del memorándum con Irán?
Lo que está claro es que acá hay que trabajar de otra manera, claramente. De hecho, el presidente Alberto Fernández plantea con claridad permanentemente el tema de la independencia de la justicia y el tema de establecer criterios con claridad. En el caso puntual del memorándum, está claro que es algo que nunca se puso en marcha directamente, que no se aplicó, y en ese sentido siempre entendí que era un proceso sobre algo que ni siquiera se había puesto en marcha ni se había aplicado.
Muy bien, ministro, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes.
Que tenga muy buen día. El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en los micrófonos de Nacional, una cantidad de...